Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005 cuando el entonces ministro de Defensa José Bono, la entonces ministra de Vivienda María Antonia Trujillo y el entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón firmaban un convenio para construir hasta 22.000 viviendas en la zona de campamento. Bueno, desde entonces ha habido, como saben, varios intentos de poner en marcha esta operación que en los últimos 13 años se ha encontrado con multitud de obstáculos de corte legal y de corte político. Bueno, ayer Manuela Carmena, durante el debate sobre el estado de la ciudad, se comprometió a desbloquear el proyecto, eso sí, dejando el número de nuevas viviendas reducido a la mitad, a pocas más de 11.000. Veremos si esta vez es cierto. Lo que nosotros queremos saber hoy es qué piensan sobre este asunto los propios vecinos de campamento y se lo vamos a preguntar en muy poquitos minutos. Hay otras cosas que también nos preocupan. Por ejemplo, fíjense, durante años se nos ha dicho que la única manera de abaratar el precio de la vivienda era fomentando el alquiler. Pues bien, ya lo hemos fomentado, obligados por la crisis. Y el resultado es que en estos momentos vivir de alquiler en Madrid sale 100 euros al mes más caro que contratando una hipoteca. Los alquileres se han disparado y conviene tener muy claro lo que se debe y lo que no se debe hacer a la hora tanto de alquilar como de poner una vivienda en el mercado. Nos lo va a contar la letrada Macarena Redondo en nuestra sección Momentos Legales. Y si quieren ser el alma de la próxima tertulia familiar, no se pueden perder hoy a Ciencia Cierta, la sección de Lorena Sánchez, que cada miércoles nos cuenta cosas tan increíbles que luego uno las cuenta a su vez en cualquier reunión de amigos y triunfa, se lo aseguro. Hoy la cosa va de pulpos que toman éxtasis, de virus prehistóricos y de calvos que pueden dejar de serlo gracias al sándalo. No les digo más. Y por supuesto, tendremos como cada mañana nuestra tertulia de mediodía. Nieves Ortiz nos traerá en su Madridotas al director general de Kinépolis, que en los 20 años que lleva funcionando este complejo ha visto de todo. Y Ana Grau nos va a hablar de sus libros, de los libros que ella nos recomienda en su sección Libros por un tubo, que por cierto ya saben ustedes que está celebrando un concurso de microrrelatos mensuales que hemos puesto en marcha y que va como un tiro. ¿Están ustedes todavía a tiempo de participar? Son muchas cosas las que tenemos sobre la mesa, muchos planes de aquí a la una de la tarde, así que vamos deprisa, Ceballos, que nos come el tiempo. Bueno, pues como les decía, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere reanudar la operación campamento, lo ha anunciado en el debate del estado de la ciudad. Ha pedido a Fomento reactivar los planes sobre los terrenos que Defensa mantiene en venta para construir más de 11.000 viviendas y pretende, así lo ha dicho, resucitar un proyecto que lleva años deambulando entre las distintas administraciones. ¿Qué es lo que opinan los vecinos de campamento sobre este anuncio? ¿Se lo creen o no se lo creen? Juan García es portavoz de la plataforma Campamento. Sí, Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Os lo creéis o no os lo creéis?
Bueno, pues como hemos dicho ya en un comunicado, esto es como un Guadiana, ¿no? Que de momentos determinados, normalmente cuando hay elecciones, surge y luego desaparece. Vamos a pensar que en esta ocasión va a arrancar, pero claro, con una serie de requisitos que nosotros entendemos que ha de dirigir este un proyecto urbanístico de este volumen que se baraja.
¿Cuáles son esas condiciones que ponéis vosotros sobre la mesa?
Bueno, pues en primer lugar, en la zona sur de Madrid está desasistida en tanto en dotaciones sociales y culturales, fin, de todo tipo, en detrimento de otras zonas que están mejor dotadas, la zona norte. Eso es una cuestión que se extiende en todos los ámbitos de la zona sur. Y por otro lado, bueno, pues también hay una serie de recursos naturales que existen ahora mismo que no queremos que se pierdan por motivo de un desarrollo urbanístico que, bueno, es necesario y que desde luego pues es preciso construir viviendas sociales. Entonces hay que reordenar ese proyecto inicial. Bueno, parece que la alcaldesa ha modificado las cifras que se barajaban, no obstante nos parece abusivo el número de viviendas que hay todavía, y desde luego hay que hacer énfasis en que se pongan más viviendas de carácter social. Pero bueno, nosotros como campamento no entramos a discutir este tipo de números, lo decimos así a grosso modo. Nosotros lo que venimos defendiendo, independientemente de este proyecto, es que se hagan caso a las demandas vecinales que tienen una serie de proyectos independientes de estos planes urbanísticos. Y así tenemos pues una demanda que es muy ambiciosa, que no solamente es para Madrid, sino sería para municipios de la zona del suroeste, que sería la conversión de ese gran espacio de antiguas campo de tiro, campo de prácticas militares, en una, pues podría ser un gran parque que desde luego se surtiera a estos municipios.
Lo que vosotros llamáis corredor ecológico.
Efectivamente, sí. Luego después hay temas muy puntuales porque desde luego aquí hay una gran cantidad de entidades, y yo creo que no hay en todo el ámbito de Madrid, en la zona metropolitana de Madrid, unos entidades, estamos 40 entidades de diversos municipios pugnando porque, bueno, se abran una serie de expectativas que están ahí. Tenemos una línea de tren militar, y esto afecta a defensa también, que podría ser un carril bici peatonal desde Leganés, Alcorcón y Madrid, que entrarían a Luche, que sería de un costo pues significante y un valor social importantísimo, una repercusión social y ambiental muy grande. Después hay una serie de vías pecuarias que están ahí discutidas entre la legalidad y una inmatriculación a modo de lo que se ha podido hacer en la, en fin, salvando las distancias, evidentemente, con la mezquita de Córdoba. En fin, una cañada que se la quiere usurpar el Ministerio de Defensa, y tenemos un contencioso. Y luego después el proyecto este, desde luego que consideramos que es muy ambicioso y que ha sido aprobado por los municipios colindantes, o sea que no es ninguna, no sacamos nada de la
manga.
Entonces estamos esperanzados en que este proyecto observe este tipo de reivindicaciones y que de luego sea consecuente con lo que con los presupuestos sociales y políticos que del Ayuntamiento de Madrid.
Estamos hablando de una plataforma que es Campamento Sí, y que, como tú nos indicabas, engloba, digamos, a 40 entidades sociales de todos los municipios de la zona. ¿A vosotros piden opinión? ¿Os han pedido opinión en las distintas fases por las que ha pasado esta operación, que todavía no se ha materializado, por lo menos de momento, en forma visible de viviendas y de una transformación de la zona?
Bueno, no podemos decir que no, porque en definitiva estamos nosotros luchando no por el proyecto de campamento, sí, que esto es, ya digo que es el Guadiana que surge ahora mismo, pero nos hemos comunicado con estos proyectos varios, de los que he mencionado, en la Asamblea de Madrid con los cuatro grupos, con buenas palabras, y bueno, realmente nadie se niega a que se respete ese espacio ambiental tan enorme que hay ahí en el sureste de la capital, ya digo, los cuatro grupos políticos de la Asamblea. Estamos también intentando conectar con el Ministerio de Defensa para también dar posibilidad a que estos proyectos vayan adelante. Y bueno, hay cierta fluidez. Lo que ocurre que opiniones directamente, pues bueno, algunas lo han pedido, pero vamos, estamos en esa línea de que nos lo van a pedir y creemos que así va a ser.
Bueno, a lo largo de todos estos años, yo ya lo decía antes, la Operación Campamento ha sufrido, o se ha encontrado, mejor dicho, con obstáculos políticos y con obstáculos legales también, que estos ya son más peleagudos. ¿Esos obstáculos legales a fecha de hoy podrían estar ya resueltos o nos los vamos a volver a encontrar una vez más?
Pues yo me sospecho que sí. Lo que ocurre es que, bueno, tampoco han trascendido porque esta zona, bueno, fue expropiada ya hace muchísimos años y probablemente pueda haber incluso personas, herederos de aquellos terrenos que fueron expropiados en su momento. En fin, queremos entender que puede ser así. Y pueden reclamar estos familiares sus derechos al modificarse los presupuestos por los cuales fueron expropiados, que era un bien general, que era, bueno, pues dotar a la España de los terrenos para el ejército. Y entonces, bueno, no sabemos si por ahí puede haber algún obstáculo o eso se van a librar. Y luego después hay temas concretos como una vía pecuaria que atraviesa esta zona y que realmente pues estamos en la tesitura de llevarlo a los tribunales porque ya se ha agotado el proceso administrativo. O sea que la cosa entendemos que no es fácil, pero nosotros nos hemos tirado por lo que es más tangible, lo que es más, lo que la ciudadanía puede ver como unos logros que están al alcance de la mano, ya digo, establecer una línea de tren que está sin uso, ya siempre te queda la trinchera, y convertirlo en un carril peatonal y ciclista, eso está fácil. Y igualmente, pues hay una zona, hay un humedal, la confluencia de dos arroyos, el Valchico y el Mea, que es donde se llevamos haciendo plantaciones de árboles de forma pues muy multitudinaria con los colegios de la zona, los vecinos. Y nosotros hemos de decirlo, y es la ocasión yo creo muy oportuna, que ante dificultades serias que tenemos para regar este arbolado, pues hemos tenido que recurrir a una empresa que nos realiza el riego a 45 euros la hora. Y entonces, bueno, son detalles, no son nimios, porque de esta manera hacemos ver que la iniciativa ciudadana quiere y hace cosas, ¿no? Y hacemos marchas, hacemos plantaciones, hacemos charlas. Realmente, ya digo que es un núcleo social bastante tupido, es un tejido bastante tupido en esa zona y, desde luego, no desfallecemos y estamos haciendo actividades constantemente para conseguir estos objetivos.
En fin, Juan, esperemos que esta vez el proyecto vaya adelante y que además se ajuste a lo que pedir los vecinos de la zona, que al fin y al cabo sois los que luego vais a estar día a día ahí viviendo. Y que tengáis muchísima suerte. Seguiremos en contacto a ver qué es lo que va pasando, con qué obstáculos se sigue encontrando este proyecto, si es que se encuentra con alguno y de qué manera se resuelven. Juan, portavoz de la plataforma Campamento, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengáis suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento
ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto,
información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2. En Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Sueño de una noche de verano.
Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ciencia cierta, nuestra sección deseadísima de los miércoles, porque ya te lo contaba a los oyentes. Cuentas unas cosas que uno se queda con los datos y se queda con estas historias. Luego las suelta en una reunión familiar de amigos que decae la conversación y de repente dices, ¿sabéis lo que les pasa a los pulpos cuando toman éxtasis? Y claro, acaparas la atención, te conviertes en el alma de la fiesta.
Lo malo esto es que siempre estás pensando, ¿y dónde está el vídeo ese del pulpo después de darle éxtasis?
No, perdona.
No puedes sacar en el
ojo. La pregunta es, ¿quién ha sido, en fin, no lo voy a calificar, que le ha dado a un pulpo éxtasis?
Pues esto es
venga
lo fascinante. Que, sí, así ha sido, y ha sido en la Universidad Johns Hopkins, o sea, que son gente muy seria, y realmente lo que estaban estudiando con ellos...
¿Serio? ¿Alguien le da un éxtasis a un pulpo? No sé yo qué seriedad tiene. Vale.
Pero tú lo harías, estoy seguro. Si te dan unos pulpos, primero que son unos pulpos californianos.
Eso cambia la situación.
Porque son de una especie muy curiosa, muy curiosa, que son muy solitarios y asociales.
Entonces
el pulpo perfecto para investigar con ellos cuál es el efecto del éxtasis.
Uh-huh. Hombre, con el pedazo de cerebro que tienen, claro, facilísimo mirar a ver qué es lo que les pasa, ¿no?
Es un cerebro, sí, es verdad que es un cerebro grande, pero es un cerebro muy poco evolucionado para todo lo que son capaces de hacer los pulpos. Un día, hablar de pulpos puede darnos para una vida.
A mí me da un poquito de grima, porque tienen ojos de persona.
Es que son, es verdad.
Y te miran y parece que sí, te miran y da un poquito mal rollo.
Yo que sabes que soy submarinista, les he visto...
Bueno, tú eres mucha... No, estamos enterando unas cosas.
No,
Lorena, no, perdona.
Sigas, no cuentes todo lo que te he contado antes de abrir los
al
micrófonos.
Mi o sea, madre, ahí la tienes.
Esto no es lo más importante.
Es una cosa. No te pega jugar al pádel. Pero bueno, bien, padre, eres submarinista también.
Sí, soy submarinista y he visto a los pulpos en el momento del celo. Cómo se pelean entre los machos en busca de la hembra, o cómo se queda la hembra ahí durante días y días hasta que eclosionan los huevos para que sin alimentarse y muere.
¡Ay, pobre!
Sí, lo del pulpo es una cosa muy...
La pulpa muere cuando...
La pulpa muere de inanición porque para proteger los huevos hasta que eclosionan. Es una barbaridad el mundo del pulpo. Pero
hablemos del mundo del pulpo un día, por favor, lo necesito.
Hay muchos mundos interesantes en este mundo, la verdad.
¿Qué madres más sacrificadas?
Son unas madres muy sacrificadas, se pasa mucho en el mundo, en la naturaleza, Lo de los sacrificios, bueno, no me hagas hablar, Eli, no me hagas hablar, porque hay un montón de cosas.
Prepáratelo para la semana que viene, venga.
Se nos escapa esto, que es muy interesante, que es el efecto que produce
el éxtasis en el pulpo californiano.
Sí, en el pulpo californiano de puntos, que es un pulpo que ya te digo que específicamente muy asocial, que va muy solo, está
va
normalmente muy solo. Y si te fijas, el éxtasis es la que llaman la droga del amor. ¿Por qué? Porque el efecto que produce en los humanos es que te vuelves muy cariñoso.
Te desinhibes.
Te desinhibes y hay mucho... se produce una afectuosidad sobresaliente. Entonces lo prueban en los pulpos y que ven que produce el mismo efecto en ellos. Es decir, desgraciadamente no han hecho un vídeo, señores. Porque lo que les pasa a estos pulpos californianos es que se vuelven tremendamente cariñosos.
Se convierten en un pulpo.
Empiezan a abrazarse directamente.
En un pulpo, es verdad. Es que es verdad, era muy fácil. No sé cómo no habíamos llegado a ello antes.
No lo
pero
sé.
Un pulpo cariñoso. Todo el rato abrazando. Después de 30 minutos de efecto del éxtasis, acababan abrazando la jaula. Que es lo más maravilloso.
Por favor.
Pobre, que yo abrazo todo lo que se me ponga por delante. Y todo esto tiene un sentido, porque todo en ciencia tiene un sentido. Incluso los IG Nobel, que como sabes han salido ahora, que salen investigaciones de los más variopintos,
sí.
Todo tiene finalmente un sentido. Lo que buscan es cómo se produce, qué produce esta droga en el cerebro, finalmente en el cerebro humano, que hace que desate y por qué ocurre también en los pulpos, ¿no? Que tienen
claro.
Los pulpos y es que efectivamente encuentran que tienen cosas en común con nosotros. En este caso es un transportador de la serotonina. Es la serotonina finalmente. El éxtasis tiene serotonina, oxitocina y pues todas estas moléculas que son las que desactivan y que tienen mucho que ver con el amor, con el sexo también se activan estas moléculas, la oxitocina, la serotonina. Hemos hablado aquí de ellas en algunas ocasiones.
Sí,
pues
sí.
En el pulpo ocurre lo mismo. Tienen ese transportador de estas moléculas que afectan a estas áreas del cerebro que nos hacen sentir esa afectuosidad, que luego ocasionan otro tipo de problemas, obviamente, que son las que vienen
después,
asociadas
claro.
al consumo de ese tipo de drogas, ¿no? Fíjate que ahora están haciendo muchísima investigación con psicotrópicos para tratar enfermedades mentales, tratar problemas
cierto.
De depresión, microdosis de psicotrópicos que empiezan a ver que actúan de un modo positivo para contra algunas enfermedades. Vamos a ver cada vez más el uso de estas sustancias, sobre todo para tratamientos de enfermedades mentales.
Pues fíjate, ahora que lo dices, leí no hace demasiado tiempo que se estaban probando microdosis
claro,
de LSD, por ejemplo, en enfermos de Alzheimer.
Claro, claro. Sí, los están usando mucho. Son cada vez más... De esto precisamente te hablaba, de Alzheimer y de otros trastornos. En Estados Unidos cada vez más. Empieza a hacerse también en España. ¿Y cuál es el problema? Que hay mucha gente que también empieza a utilizar estas microdosis para aguantar días de mucho estrés, días de mucho trabajo y demás. Mira, algún día controlarán la adicción. En algún momento se controlará la adicción y se podrá utilizar este tipo de sustancias, porque finalmente son sustancias químicas que afectan al cerebro de una determinada manera, ¿no? Al pulpo le vuelve cariñoso y a nosotros nos puede hacer aguantar una jornada laboral de estas con la que a veces
bueno,
no
yo no sé lo que has hecho este fin de semana, ni te lo voy a preguntar, aparte de ganar al pádel, pero es que sigues hablando de drogas. Nos vas a hablar de un virus prehistórico que puede ser el causante de que nos hagamos
de las
adictos.
Adicciones, efectivamente. Mira, la adicción tiene muchísimo que ver con un área del cerebro que es el de la recompensa. Tú tomas una sustancia que te hace sentir placer, el cerebro siente ese placer y quiere cada vez más. La recompensa se agudiza y pide cada vez más de esa sustancia. Esta es muy, muy, muy básicamente explicado el funcionamiento de la adicción. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y habrás visto que algunas personas se vuelven adictos con el consumo de algunos estupefacientes y otros no. Parece que hay realmente algo en genético que te predispone a la adicción y que no saben explicar qué y que tiene, como ven, base genética. Y además tiene relación con un virus prehistórico de hace 250.000 años que parece que se incorporó en nuestro ADN. Nuestro ADN finalmente es un conglomerado de un montón de cosas, como bien sabes, de Neandertal,
sí.
Tenemos un poco de Neandertal, un poco de todo, y tenemos además un poco de algunos patógenos. Que si te das cuenta, hay algunos retrovirus, con el SIDA ocurre,
sí.
En el desarrollo de la infección hay parte del ADN de ese virus que se incorpora a nuestro ADN. Y ya forma parte de nosotros, y más si se incorpora en las células germinales, en óvulos y en espermatozoides. Se incorpora ahí, el embrión adquiere esa parte del gen de ese virus, de ese patógeno,
sí.
Y después lo tendrá su descendencia, y así 250.000 años después, algunas personas portan ese ADN, esa pequeña porción del genoma de ese virus patógeno que existió hace 250.000 años, que ya no nos provoca ninguna infección, que superamos muy mucho, pero que tiene un efecto en nuestro genoma hoy. Hay mucha parte de nuestro genoma que es como materia oscura, no se sabe para qué sirve, incluso piensan que podrían pensar que para nada, y van descubriendo cada vez más que sí que sirve para algo. Y esa pequeña porción del ADN, de ese parásito que se incorporó al nuestro hace 250.000 años, resulta que activa un gen
que qué hace ese gen, genera una proteína que es la que activa ese sistema de recompensa del cerebro con el que empezábamos hablando y que tiene mucho que ver con las adicciones. Y que tienen como en 2 o 3 veces más esas personas adictas que los que no lo son.
Que los que no lo son. Para que luego digan que heredar es bueno, dependiendo de qué heredes.
Bueno, lo que
¿no?
ven es que hay, por supuesto, mucho ADN desconocido que se ha incorporado a nosotros y que no saben. Fíjate, cuando hemos hablado aquí del ADN de los neandertales que se incorpora a nosotros, pues hay algunas cosas, por ejemplo, el ser o no pelirrojo, la piel más blanca, las pecas, pues fíjate que pueda tener que ver con ese ADN de otra especie, en este caso de los neandertales, que convivió con nosotros. Es un poco explicarnos a nosotros mismos, ¿no?
Que nos desconocemos mucho. Por lo que estoy viendo, todavía a fecha de hoy nos desconocemos cantidad. Bueno, atención a esto. De esto se habla mucho últimamente. La gente no se lo cree, Lorena, porque ya se ha hablado tantas veces de encontrar un remedio a la calvicie que yo no sé por qué es tan complicado encontrar un remedio a la calvicie.
Bueno, casi fíjate que es tan complicado como detener el envejecimiento. Tiene mucho que ver con eso, porque finalmente el que brote el pelo es que hay células madre ahí que generan algo nuevo. O sea, que realmente el pelo está naciendo. Y hay un momento en que esas células se mueren, dejan de generar todo lo que produce el pelo. Pero es que es cierto que ocurren cosas realmente increíbles en la investigación. Y esto tiene mucho que ver con algo que descubrieron hace algunos meses, y es que en nuestra piel tenemos receptores de olfativos. Olemos con la piel. Esto es impresionante. Esto explica todas estas muchas
cosas. Yo tengo un olfato, ya con la nariz lo tengo bastante averiado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo no, lo de los olores, a mí
fíjate,
me cuesta.
Seguro que compensas con, estás compensando con una audición.
No tengo ni idea con qué compenso o no compenso con nada, pero es verdad que
eso con el gusto por las patatas
que
fritas,
yo no soy especialmente aguda oliendo. Yo soy de las que huele quemado y tengo que estar media hora diciendo, pues yo no huelo a nada.
Fíjate.
Sí, sí.
Pues como sabes, hay como 200 y 300 receptores olfativos, sobre todo en la nariz. Que están especializados. Igual que las papilas gustativas, hay papilas que están, son receptores que están especializados en el dulce, en el salado, no sé qué. Con los olores pasa igual. Hay unos receptores especializados en distintos olores, moléculas olfativas, ¿no? Pero, ¿y qué ocurre? Que esos mismos receptores los han encontrado en la piel, algunos de ellos. Hablan de 15 receptores olfativos que han encontrado a lo largo de la piel humana. Esos receptores en la piel no envían al cerebro una señal de olor. No le dicen está oliendo bien, pero se activan con moléculas, con aromas. Y de esos 15, específicamente han encontrado uno que se activa especialmente con el olor de la madera de sándalo sintetizada. La han encontrado también, parece que hay unos saquitos que yo no sabía que existían, que son ambientadores de sándalo.
Sí, sí.
Pues esos son realmente...
El incienso, la varita de incienso de toda la vida de sándalo.
Pues es con esto con lo que han visto que se activan esos receptores olfativos. ¿Qué ocurre? Como te digo, no es que envíen al cerebro una señal de huele a sándalo y esté sonando a sándalo, se activan. Y lo primero que vieron es que al activarse cicatrizan, ayudan a la piel, regeneran células que permiten la cicatrización si hay una herida. Y lo que han encontrado hace poquito es que además cuando han activado con sándalo esos receptores olfativos del cuero cabelludo, de voluntarias además que sufrían pérdida de cabello, pues ven que no solamente activan la cicatrización, la regeneración de nuevas células, sino que brota de nuevo el pelo.
Pero esto no quiere decir que poniendo una varita de sándalo en casa te vaya a salir un melenón. Cuidado, ni restregándote el saquito por la cabeza, no hagamos barbaridades, ¿no?
No. Pero dan ganas, dejemos de decir que dan ganas, dan ganas. Pero lo que encuentran por primera vez, y por eso es interesante esto, es que por primera vez encuentran algo que es un crecepelo de verdad, porque todos los compuestos que están ahora avalados científicamente por investigaciones científicas y demás, lo que hacen es retener la caída del cabello,
Que no se caiga, no que salga nuevo.
No que salga nuevo, y esto por primera vez han encontrado que brota nuevo, sale nuevo el pelo. Es decir, que han encontrado un camino para investigar un primer crecepelo avalado por la ciencia. Hay montones, hablan de que este será el siglo del fin de la calvicie. Nos queda mucho de siglo,
vamos a tener que ver mucho más.
Pero por supuesto hablan de eso. ¿Por qué hablan de eso? Porque están abordando la calvicie desde muchísimos ángulos. Desde la regeneración de células madre, como bien sabes, los injertos cada vez son más habituales, los vemos habitualmente ya en la
un montón.
En el universo de la fama.
Sí, sí.
Pero de todos modos, quedémonos con que tenemos esos receptores olfativos en la piel, que esto va a explicar muchísimas cosas.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, dentro de 100 años, todos con pelo.
Todos con pelo.
Gracias a
esta Habrá que volver
investigaciones.
Al futuro.
Claro que sí. En fin, Lorena, que lo de los pulpos me ha interesado mucho.
Pulpos,
la vida del pulpo.
La vida secreta del pulpo, pero es que el pulpo da mucho de sí. Fíjate que hay ahora, bueno, hace un par de meses también se publicó un artículo que contaba, es un artículo avalado por científicos serios, señores, pongámonos el sombrero, o sea, que no es cualquier cosa, y ellos son los que dicen que la vida vino del espacio.
Sí.
Y que los pulpos son
extraterrestres. Sí, mira que lo veía yo venir mirando los ojos del pulpo. O sea, este pulpo...
Son los extraterrestres cariñosos.
Bueno, si toman éxtasis.
Si toman éxtasis.
Porque si no toman éxtasis...
Vas a ver en las próximas fiestas, tengo estas todas llenas de pulpo.
De pulpos californianos.
Pulpos californianos.
Madre mía, todos drogados. En fin, va a haber que hacer redada. Entre los pulpos. Lorena Sánchez, subdirectora de la revista Cubo.
Un placer estar aquí de nuevo y la semana que viene.
Súper interesante. Ya cuento los días. Hasta
Contamos
el próximo miércoles.
Días.
Gracias.
¿Sabías que...?
A los madrileños se nos llama gatos por un soldado, que trepaba como un gato. Estamos en el año 1083, la ciudad de Mairit era musulmana y las tropas del rey Alfonso VI intentan conquistarla. En aquel tiempo, Madrid estaba situada en lo alto del cerro y la muralla que la rodeaba medía nada más y nada menos que 12 metros de altura. De repente, y adelantándose al resto de la tropa, un soldado comienza a trepar con destreza, ayudándose de un puñal que iba introduciendo en los resquicios que quedaban entre las piedras. Cuentan que en aquel momento el monarca exclamó: parece un gato. Y como el soldado coronó la torre y cambió la bandera islámica por la castellana y a partir de ahí se inició la toma de la ciudad, pues eso, que cuando este hombre se quedó a vivir en Madrid, tanto a él como a sus descendientes comenzaron a llamarlos gatos.
Buenos días, Madrid.
Pues ya no está Lorena Sánchez, pero vamos a seguir hablando de la ciencia y de lo que avanza, señores, porque cada día nos encontramos con descubrimientos o con avances más asombrosos. Fíjense, cada vez son más las parejas que recurren a técnicas de reproducción asistida para conseguir ser padres. Bueno, según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad, una de cada cinco parejas españolas se enfrenta en la actualidad al problema de la infertilidad, y lo cierto es que la ciencia, pues en fin, está intentando ayudar a todas esas personas. ¿Qué es lo último? Atentos, un selfie para conseguir al donante más parecido físicamente a los padres. Luis Arenas, responsable de Fenomatch, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos hacemos un selfie, queremos tener un niño, tenemos un cierto problema para tenerlo de manera, digamos, natural, queremos acogernos a algún tipo de técnica de fertilidad y lo que se nos ofrece ahora es hacernos un selfie. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre?
Bueno, a partir de ese momento lo que se hace es pues que la clínica se pone a buscar un donante, si lo que se necesita es un donante, bien sea de óvulo o de esperma, y busca un donante que fenotípicamente sea lo más próximo a ti posible. Dicho de otra forma, el que más se parezca a ti. Legalmente lo tiene que buscar, ¿vale? De entre los que tiene más o menos el que cumpla fenotípicamente, pero evidentemente a veces es difícil, ¿no?, decir cuánto te pareces a otra persona, ¿no? Es un criterio muy subjetivo. Entonces nosotros hemos conseguido criterios objetivos en base genética.
Estamos hablando de Fenomatch, que es un software de biometría facial en 3D. Esto es así, ¿no?
Correcto.
¿Cuántos años de investigación para conseguir Fenomatch?
Pues más de 2 años, hemos estado más de 2 años hasta que hemos conseguido un algoritmo que sea bueno y que dé garantías a los pacientes de que es una realidad.
Un algoritmo que vaya más allá de lo que se venía haciendo hasta ahora, me imagino, Luis, que es, hombre, si me pueden buscar a un niño, si somos morenos los padres, que sea moreno o que sea rubio, que tenga los ojos más claros, Fenomatch va un poco más allá, ¿no? Estudia incluso la estructura ósea.
Claro, claro. Nosotros lo que nos hemos basado es en estudiar pues la forma, digamos, del cráneo, las distancias y los ejes simétricos que tiene la cara, de la nariz a los ojos, el tamaño de los labios. Entonces, eso nos permite encontrar similitudes que serían parecidas a las que podría tener un familiar tuyo. Pues lo típico de que cuando dicen, ay, ¿cuánto se parece a ti sí, tu hijo, no? Con Fenomatch, eso se aproxima más a una realidad, aunque el óvulo o el esperma sea de un donante.
Y este software, ¿cuánto tarda en hacer, digamos, un retrato de lo que es nuestra morfología externa e interna?
Pues entre 1 y 2 segundos.
O sea, nada.
Nada,
al instante.
Exacto, pero entre otras cosas nos ha costado más de 2 años el poder optimizar sobre todo la infraestructura necesaria para poder hacer este procesamiento rápido, porque las clínicas no pueden estar esperando 3 días hasta que encuentren al donante ideal, ¿no?
¿Con cuántas variables funciona Fenomatch? Quiero decir, ¿cuántos datos son los que baraja para conseguir al final el óvulo o el esperma más adecuado para la pareja?
Pues estamos trabajando más de 10.000 distancias faciales.
¡Qué barbaridad! O sea, todo. Sí. La distancia que hay entre los ojos, entre el ojo y la ceja, entre la ceja y la nariz, me imagino que así hasta 10.000 datos.
Hasta 10.000, correcto.
Y simplemente con una fotografía. ¿Que nos la tenemos que hacer nosotros o nos la tienen que hacer? ¿Es algún tipo de fotografía especial?
A ver, tiene que ser una fotografía que o bien se la puede hacer el paciente o la pueden hacer en la propia clínica. Y tiene que ser una fotografía normal. El algoritmo es bastante tolerante. Sí. Lo que pasa es que hay que intentar cosas evidentes, que es como que el pelo no te tape la cara.
Claro.
No ir muy maquillado, excesivamente maquillado, o no poner muecas, pues una foto, digamos, de carné normal, con el gesto relajado. Con eso es suficiente.
O sea, que no tiene ninguna complicación en ese sentido, por lo menos. ¿Cuántas clínicas tienen implantado este sistema en España?
Pues ahora en España estamos ya con 5 clínicas que están trabajando.
¿Hay alguna en Madrid, tengo entendido?
Sí, sí. Con Tambre hemos empezado a trabajar ya desde septiembre en... en Madrid y lo están empezando ya a aplicar con sus pacientes.
Bueno, nos encontramos con que en estos momentos un tercio de los niños nacidos por fecundación in vitro es a través de un donante, por lo tanto, esta posibilidad seguramente es muy interesante para todas estas personas y según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad, una de cada cinco parejas españolas se enfrenta en estos momentos o se va a enfrentar en los próximos años a esta situación, tener que buscar un donante para poder tener un hijo. Cuanto más se parezca ese hijo a nosotros, hombre, más satisfacción nos produce, esto es inevitable, y además nos reduce el estrés, porque creo, Luis, que hay estudios que vienen a decir que cuando uno está esperando un niño que procede de un donante, hay un estrés más elevado que cuando el niño es de la pareja que lo está buscando, precisamente por esa inquietud de saber si el niño se va a parecer o no se va a parecer a la pareja.
A ver, claro, el estrés es generalizado, ¿eh? Nuestra experiencia, nuestra empresa, pues la mitad de las personas hemos estado envueltas de una forma u otra en procesos de fertilidad, conocemos muy bien lo que se vive, no venimos ajenos, digamos, del mundo, somos pacientes, vamos, y es un proceso que es duro porque hay que aceptar muchas cosas. Y cuando ya tienes que aceptar un donante, todavía es más duro porque no es fácil decir, oye, yo no puedo, necesito ayuda, ¿no? Y es un momento muy delicado de esa relación y a lo que nosotros aspiramos es a suavizar un poco esa decisión que es dura y que produce un estrés adicional, pues con esta herramienta, decir, bueno, por lo menos tranquilo que el donante se va a intentar buscar el que más se parece a ti.
Bueno, pues es un gran avance y una buena noticia. Ya nos has dicho, Luis, que hay cinco clínicas en España que ya tienen instalado este sistema, este software, que nos va a permitir que nuestro niño se nos parezca lo más posible a nosotros, lo cual, bueno, pues está muy bien también. Luis, responsable de Fenomatch, muchísimas gracias y enhorabuena por este avance.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro teléfono 910 30 63.
Durante los años del boom inmobiliario se nos dijo que había que fomentar el alquiler, que los pisos subían mucho porque todos queríamos ser propietarios y que eso se podía frenar precisamente si esa cultura del alquiler que existe desde hace muchísimos años en Europa se implantaba en España. Pues bien, llegó la crisis y casi por obligación fomentamos el alquiler. ¿Y qué ha ocurrido en estos momentos? Pues miren, que estos son datos de hoy mismo, ¿eh? En estos momentos, vivir en Madrid de alquiler cuesta 100 euros más al mes que comprando una vivienda y contratando una hipoteca. Ahí estamos, señores, el mundo del alquiler que se nos está yendo de las manos y por eso hoy hemos querido saber qué cosas debe y no debe saber o hacer tanto quien va a arrendar una vivienda como el propietario, como el arrendador. Para ello, nos hemos traído a nuestra sección Momentos Legales a Macarena Redondo, que es abogada de Legalitas. Macarena, ¿qué tal?
Buenos días.
Que se lo sabe todo sobre alquileres.
Encantada, gracias.
¿Tú vives de alquiler o no?
No, yo en este caso no vivo de alquiler.
Bueno, pues eso, de eso te libras, porque en estos momentos sí es verdad que parece que los alquileres se nos van de las manos, ¿no?
Sí, sí, sí es cierto. Además, ha incrementado muchísimo el precio del alquiler. Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en ciertas ciudades es casi imposible encontrar una vivienda para destinarla a vivienda habitual. Uh-huh. Es muy difícil.
Bueno, vamos a ponernos en el caso estupendo de que queramos vivir de alquiler, hayamos decidido que vamos a alquilar una vivienda, ya la tenemos vista y llega el momento de formalizar un contrato. Para empezar, hay quien firma el contrato, que es lo que se debe hacer siempre, y hay quien, a lo mejor, pues no sé, se lo alquila un amigo, un pariente, un conocido, alguien, y no firman el alquiler, hacen lo que se llama un contrato verbal. ¿Ese contrato tiene la misma validez que un contrato escrito?
Sí, en principio sí. Tenemos está la ley de arrendamientos urbanos, que estamos bajo el amparo de esa norma, sin perjuicio de que se firme o no se firme el contrato de arrendamiento. Lo que ocurre es que sí que es muy interesante, y mucho más para el arrendatario, el hecho, que es el inquilino, hecho de formalizar el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que haya alguna duda en si existe o no existe ese contrato, ese arrendatario tendrá que acreditar que ese contrato existe, la fecha de inicio del mismo y demás. ¿De qué modo? Acreditando el pago de una renta. Pero muchas veces, cuando hay amistad de por medio, familiares y demás, lo que se hace es que se paga esa renta sin un recibo de por medio y demás. Por tanto, ahí se puede generar un conflicto que no es para nada deseable para ninguna de las partes y, por tanto, es mucho más interesante formalizar un contrato de arrendamiento.
Pongámonos en el caso del propietario del piso y sigamos en ese supuesto del contrato verbal. La persona que arrienda la vivienda tiene la obligación, aunque no haya un contrato escrito, de depositar la fianza correspondiente en su comunidad autónoma.
Sí, 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 existe esa obligación. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, efectivamente puede existir o no existir la obligación. Por ejemplo, en Madrid, que es donde estamos, sí que existe la obligación del depósito de la fianza en ese plazo de 30 días que concede el IBIMA. Exista o no ese contrato de arrendamiento escrito. Lo que ocurre es que el IBIMA nos va a exigir que aportemos el documento y, por tanto, al final lo vamos a tener que formalizar.
Ya, ¿qué ocurre si no depositas la fianza?
Pues si no depositas la fianza, el IBIMA puede sancionarnos si llega conocimiento del organismo.
Bueno, supongamos que hemos hecho todo bien, hay un contrato, lo firmamos. En estos momentos, ¿cuál es el mínimo de tiempo por el cual la persona que alquila una vivienda, es decir, quien va a vivir en esa vivienda, puede asegurarse que tiene ese alquiler fijo?
A ver, hay que tener en consideración que en base a la normativa actual, la ley sí que permite que las partes negocien la duración inicial del contrato. Es decir, yo puedo firmar el contrato por un año, puedo firmarlo por tres, puedo firmarle por siete. Indefinido no. Lo que ocurre es que el legislador sí que da protección al arrendatario en el supuesto de que ese contrato de arrendamiento haya sido formalizado por un plazo inferior, en este caso, a 3 años. Lo más habitual, un contrato de arrendamiento de un año, el arrendatario tiene derecho, en el supuesto de que finalice ese año, a que ese contrato siga su curso, sí, hasta 3 años.
O sea, que uno alquila una vivienda y sabe que tiene seguro 3 años...
Salvo que,
ahí vamos.
Claro, salvo que el propietario tenga necesidad de uso permanente de la vivienda para él, para un familiar, una situación de separación y divorcio. Y en ese caso, tal y como está la normativa actual, debería transcurrir el primer año y en ese supuesto el arrendador podrá resolver el contrato, previamente me tiene que haber comunicado a mí como inquilino con 2 meses de antelación en este caso su intención de resolver el contrato y la causa de finalización del contrato. Cuidado, si el contrato de arrendamiento en vez de haberse formalizado por un año prorrogable A, se hubiese firmado, a modo de ejemplo, por 3 años directamente, entonces en ese caso el arrendador, el propietario, no podría hacer uso de ese derecho, porque lo que la ley dice, lo digo porque es un matiz que se da muchas veces en el servicio jurídico de Legalitas, la ley lo que dice es que no procede a la prórroga obligatoria si transcurrió el primer año. Si yo he firmado directamente el contrato por 3 años, no estoy en situación de prórroga y, por tanto, yo como arrendador perderías la posibilidad de resolver el contrato.
Lo que ocurre, Macarena, es que aquí puede haber mucha picaresca. Es decir, claro, yo quiero vender, yo te he alquilado a ti una casa.
Sí.
Y de pronto digo, yo la quiero vender y quiero que Macarena se vaya. Pues voy a decir que mi hijo tiene necesidad de esa vivienda.
Vale.
¿Qué ocurre?
A ver, en ese caso, eso también lo recoge de algún modo el legislador. Establece que si, yo hago uso de ese derecho, comunico mi necesidad de ocupar la vivienda, sí, o para un hijo, en este caso, buscando esa picaresca, si el arrendatario tuviera conocimiento, lo que pasa es que eso muchas veces es complicado, tuviera conocimiento de que realmente esa vivienda no se ha ocupado en el plazo de 3 meses y, por tanto, pues seguramente se va a destinar a la venta, por ejemplo, en ese caso yo puedo como arrendatario, como inquilina, solicitar una serie de indemnizaciones que vienen reguladas en la ley e incluso que me repongan en el uso de la vivienda.
Supongamos que vivimos de alquiler y de pronto el dueño ha decidido que quiere vender esa casa. ¿La puede vender conmigo dentro?
Sí, la puede vender, vender, además sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que tal y como está hoy la normativa, si la vende, lo que tengo que tener en consideración como arrendatario es que puede ser que yo tenga un derecho preferente de compra, siempre y cuando no haya renunciado expresamente en mi contrato de arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos se modificó en el año 2013 y permite que las partes incluyan en el contrato de arrendamiento esa renuncia expresa por parte del arrendatario. Si el contrato fuera anterior al año 2013, aunque existiera esa renuncia por parte del arrendatario, esa cláusula sería nula, porque el legislador no lo permitía. Y, por tanto, aunque yo hubiese renunciado expresamente, igualmente se mantendría ese derecho de adquisición preferente.
O sea, el inquilino de una vivienda tiene preferencia
frente a un tercero.
O sea, habría que ofrecérselo primero al inquilino. Oye, voy a poner en venta la casa.
Sí.
¿La quieres comprar tú? Y en el caso de que el inquilino diga, no me interesa,
tiene 30 días para comunicarle.
Ya se puede. En ese caso, ¿qué ocurre? Quiero decir, yo estoy alquilada y el dueño decide que quiere vender la vivienda, a mí no me interesa. ¿Yo tengo la obligación de abrirle la puerta a todo aquel que venga a ver la vivienda o no?
Para nada. No tengo obligación ni permitir el acceso al propietario, ni al comercial de la inmobiliaria, ni la visita de un interesado. No tengo absolutamente ninguna obligación de ello.
Eso es importante saberlo, que mientras hay un inquilino dentro de una vivienda, esa vivienda es del inquilino.
Exacto.
Es decir, el propietario no puede pasear por allí como Pedro por su casa, ni siquiera, si hablamos de una vivienda unifamiliar, acceder al terreno que forma parte de esa casa.
No.
O sea, es nuestra casa. Eso hay que tener muy... No, te digo porque yo he conocido algunos propietarios que cada 2 por 3 se pasan o dicen, oye, perdona, vengo porque voy a recoger...
No.
Eso no se puede.
No se puede. En el momento que firmamos un contrato de arrendamiento, yo mantengo mi derecho de propiedad, yo sigo siendo el propietario, pero el derecho de posesión lo tiene el arrendatario. Además, configura su domicilio habitual. Inmobiliable. Por tanto, yo no puedo estar accediendo. De hecho, en muchas ocasiones en las que al propio arrendatario se le recomienda por temor a que el propietario se haya quedado con una llave de la vivienda,
que cambie la cerradura
y salga y demás, cambie la cerradura. No hay ningún problema, yo cambio la cerradura y en el momento que finaliza mi contrato, eso sí, tengo que entregar la vivienda en el mismo estado y, por tanto, debería volver a reintegrar el bombín original, pero no hay ningún inconveniente en ese sentido.
Bueno, si no le entregas las llaves del bombín nuevo,
sí,
¿no? Supongo que ahí no hay ningún problema. Muy rápidamente, ¿el contrato de alquiler debe recoger, en el caso de que la casa necesite alguna reparación, se debe recoger en ese contrato?
No. ¿Alguna reparación? ¿En qué términos? ¿De inicio?
De inicio,
es decir, que
sí,
yo haya visitado la vivienda...
Sí, diga, uy, esto tiene unas goteras, lo voy a alquilar, pero usted me lo repara antes de que yo ocupe esa vivienda.
Entonces sí que es
eso recomendable. Eso tiene que aparecer.
Es recomendable. No hay obligación de que aparezca, porque aunque no aparezca, la ley de arrendamientos urbanos recoge que el arrendador tiene obligación a asumir las reparaciones, en este caso de conservación o de reparación que corresponda, pero sí que es aconsejable para el arrendatario que aparezca y además, en el supuesto que aparezca, que se marque una fecha límite para la ejecución de esa reparación, más que nada para evitar conflicto.
Bueno, pues yo creo que nos has dado, Macarena, unas claves muy interesantes. De alquileres tendremos que seguir hablando porque siempre surgen cantidad de casos. Los oyentes seguro que nos van a empezar a remitir en este momento consultas, así que tendremos que hacer en algún momento una segunda parte sobre alquileres y contratos de alquileres, derechos y deberes, tanto de quien alquila como de quien presta su casa para ese alquiler. Macarena Redondo, abogada de Legalitas, muchas gracias.
Gracias.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.